Bienvenidos a todos. Buenos días. Estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo que estuve aquí en la última vez, en el año 2019, y ahora son más viejos. Yo soy igual, sé de plano, pero ustedes son más viejos. Por lo menos los niños han crecido bastante, y estoy muy contento de ver entonces que están creciendo en el Señor, que es el número está creciendo acá, y yo es mi esperanza que también que su fuerza en el Señor también está creciendo. Estoy muy contento de verles de veras. Lo que a mí me gustaría hacer en esta mañana es hablar un poco sobre la historia de la Biblia. Yo creo que la primera lección que yo di a ustedes entonces hace mucho tiempo, yo creo que en el año 2008, mucho tiempo, fue sobre la historia de la Biblia. Y yo creo que es una historia, que hablar sobre la historia completa de la Biblia siempre es útil para nosotros como cristianos, porque muchas veces nosotros nos fijamos en una parte de la Biblia o una historia de la Biblia, pero no nos damos cuenta de la historia completa de lo que está diciendo la Biblia. Nos ayuda para entender entonces de dónde quepa David en esta historia, dónde está Abraham en esta historia, que todas esas historias aprendemos desde niño, esas historias, pero luego olvidamos de que todos están conectados con una historia singular, muy importante para nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 1 para empezar. Génesis capítulo 1. Cada historia tiene su principio, ¿no? Y la Biblia empieza en Génesis capítulo 1 con el principio de los principios. De hecho, que el libro de Génesis significa principios. En el libro de Génesis tenemos el principio de ¿qué? La creación, principio del hombre, de la mujer, principio del pecado, principio de muchas cosas. Pero vamos a ver entonces que también es el principio de un plan para salvar a los hombres. La gracia de Dios se ve desde el principio de este libro. Entonces en Génesis capítulo 1 podemos leer en versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Así empieza el capítulo, con el primer día donde habla sobre la creación de ¿qué? De la luz. De hecho, que habla sobre generalmente que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros miramos fue creado por nuestro Dios poderoso, el Todopoderoso. Creemos, sí, en un creador poderoso quien creó a nosotros también, ¿no? Aquí, pero Dios creó todo el mundo en 6 días, y el séptimo día Él descansó. Pero en el primer día habla aquí sobre que cómo es que Él hizo la luz. Él solamente tuvo que hablar. Es increíble. Habló: sea la luz, y hubo la luz. No es tan increíble lo que nosotros hacemos. Decimos nosotros: Alexa, sea la luz. Y Alexa entonces enciende la luz. Pero no es tan increíble, ¿no? Como hace Dios. No había Alexa ahí en este entonces. No había ninguna cosa. Y Él dice: sea la luz. Y hubo. Todo obedeció la voz de Jehová. Es increíble. Pero Dios miró la creación suya. ¿Y qué miró? Él miró que todo era bueno. Esto sí es una, ¿cómo se llama? Un énfasis de este capítulo. En versículo 3 dice: vio que la luz era buena. También versículo 10, al final de ese versículo, hablando sobre la tierra seca y la tierra mojada, el mar, dice en versículo 10: vio que era bueno. Hablando sobre los árboles, en versículo 12, Dios vio que era bueno. versículo 18 también, hablando sobre todas las estrellas que Él hizo en los cielos. Dice en versículo 18, al final dice, Dios vio que era bueno. También hablando sobre todos los animales, las criaturas que andan sobre la tierra. Dice en versículo 25, al final dice, Dios vio que era bueno. Puede ver entonces el énfasis en todo esto. Dios está creando, y todo lo que cree Dios, todo lo que crea Dios es algo bueno, es algo perfecto. Hasta que Él llega al momento en el sexto día para crear al hombre y la mujer. Dice en versículo 27, Dios creó al hombre a la imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplíquense. Entonces, Él creó al hombre, Adán, y la mujer, Eva, y los creó en una forma perfecta, en una forma muy ¿qué? Bendecida. No somos como los animales, somos muy diferentes. Somos creados en la imagen del Creador de todo el mundo. Somos especiales. La ciencia hoy en día quiere decir que no somos especiales. No hay nada especial sobre los seres humanos. Sí, somos especiales. Somos hechos en la imagen de Dios. Y cuando Dios nos hizo, Él miró a su creación que había terminado y dice en versículo 31 que no era solamente bueno, sino era bueno en cómo, en gran manera. Era perfecto, en otras palabras. Todo era perfecto. Podemos hablar sobre cualquier cosa en la creación. Dios lo hizo con perfección. No solamente físicamente. Todo era perfecto físicamente, pero también capítulo 2 nos enseña que Dios también se preocupó sobre las otras necesidades de los seres humanos. Porque también pues, le dio en capítulo 2, que habla también sobre la creación otra vez, pero en otros aspectos de la creación. En capítulo 2 nos enseña que Dios entonces nos creó y nos dio el trabajo, nos dio la comida. Todos los árboles podían comer ahí en el huerto de Edén. Bueno, un lugar para vivir. Dios está proveyendo todo para el hombre hasta que está proveyendo una compañera. Capítulo 2 nos enseña sobre esto y Él empieza entonces la institución del matrimonio que disfrutamos hasta hoy en día. Dios está proveyendo todo. Así que podemos decir también que la relación entre el hombre y Dios, ¿cómo era? Perfecta. No había nada de separación entre Dios y el hombre. Hasta que en capítulo 3 nos habla, nos describe cómo era la relación entre Dios y el hombre. Dice que Dios andaba en el huerto de Él. ¿Puede imaginarse esto? Dios andando aquí en su calle. Ni puedo imaginarme tocando la puerta. ¿Y quién será? ¿Es Dios? No sé cómo sería esto. Pero andaba Dios en el huerto de Edén. Tenía Él una relación estrecha con el hombre. Él quería proveer todo para Él. Todo era perfecto. Así empezó la historia de la Biblia. Pero como en cada historia buena hay dificultades, hay obstáculos, hay problemas, también la Biblia empieza con el problema más grande. Empezamos en capítulo 3 con la historia del pecado. Vamos a leer juntos aquí. Dice en capítulo 3 y versículo 1. Seguramente ustedes saben esta historia, pero dice en versículo 1: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que era, el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Sabemos la historia, ¿sí? La mujer empieza a hablar con la serpiente. No es una buena idea hablar con serpientes. Pero ella empieza a hablar con la serpiente. La serpiente mienta a la mujer. Él dice que puedes comer de todo. No puedes comer mucho, ¿no? Ah, no, Dios nos ha bendecido. En gran manera podemos comer cualquier cosa. Solo hay un árbol solamente que no podemos comer. Este árbol de la ciencia del bien y mal, ¿no? No podemos tocarlo. Si tocamos este árbol, vamos a morir. Si comemos ese árbol, vamos a morir. Ella sabía entonces las consecuencias. Pero la serpiente mienta. Dice, ciertamente, no vas a morir. Es que Dios sabe que serás como Él. Y Él no quiere esto. Dios sí está bendiciéndote en muchas maneras. Pero Dios tiene algo que Él no quiere compartir con ustedes. Pueden ver cómo está tentando la serpiente a Eva. Ella empieza a pensar, entonces, pues es que yo tengo hambre. Y parece muy bonito el fruto. Y pues, entonces a mí me gustaría alcanzar esta sabiduría de Dios. Toma la fruta, la come, peca, también da a su marido y él también come. Y ahora está hecho el pecado. Dios había advertido que al comer esta fruta, ellos iban a morir. Y así entonces empiezan las consecuencias del pecado. En Génesis capítulo 3 y en el final de este capítulo, dice en versículo 23 que Jehová Dios los echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios expulsó al hombre del huerto, y ahora que está fuera del huerto no puede alcanzar dos cosas. Uno, puede alcanzar este árbol de la vida. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el hombre? Pues empieza a morir. Como dijo Dios, empieza a morir físicamente, empieza a morir. No había muerte antes del pecado. Ahora empieza la historia de la muerte. Pero también en este momento hay algo más que está pasando, que también lo que dice Isaías capítulo 59. Dice entonces que con los pecados hay una separación entre Dios y el hombre por el pecado. Dios es un Dios santo y no puede vivir con un hombre pecaminoso. Entonces empieza en este momento también una separación entre Dios y el hombre, que terminará entonces en una separación eterna. En el Nuevo Testamento leemos más sobre esto. Leemos sobre el infierno. Leemos sobre la consecuencia eterna de esta separación, de este pecado. Son resultados horribles. Hay muchas consecuencias del pecado. Entonces en este capítulo, capítulo 3, empezamos los problemas más grandes del pecado. Las consecuencias de la muerte física, la muerte espiritual. Pero es increíble la gracia de Dios. Porque aún en este mismo capítulo, ¿qué podría hacer Dios? Bueno, equivocaron. Voy a tirar a ellos. Voy a empezar de nuevo. Es mejor entonces, ya no voy a hacer esto con ellos. Porque ellos rebelaron contra mi voluntad. Ahora voy a empezar de nuevo. Pero en cambio de hacer esto, Dios desde el principio tenía un plan de cómo resolver este problema con el pecado. El pecado será entonces el problema de toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero Dios tenía entonces, aún en este momento, un plan de cómo solucionar este problema. Dice entonces en Génesis capítulo 3, aún en este mismo capítulo donde nosotros tenemos la equivocación del hombre, también tenemos la solución del pecado. Dice en capítulo 3 y versículo 15, dice, él está hablando con la serpiente. Vamos a hablar, empezar en versículo 14. Versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, el calcañar. Dice en versículo, en esos versículos son maldiciones sobre la serpiente por su parte en el primer pecado. Él dice algunas cosas en versículo 14, ahora va a tener que andar en el suelo sin sus patas. Tal vez entonces las serpientes tenían patas antes, no sé cómo era. Pero en versículo 15 también dice entonces algo muy importante, muy importante. Es una profecía que va a continuar, vamos a recordar esta profecía por mucho tiempo en la historia de la Biblia. En versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y a la mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, significa más que a las mujeres no les gustan las serpientes. Es algo más que solamente esto. Está profetizando una enemistad entre la mujer, la serpiente, y también las generaciones que vienen de ella y también que vienen de la serpiente. Que habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En el final, ¿quién va a ganar? Dice, él, la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza. Herirá a la serpiente. Pero la serpiente lo herirás en el talón, el calcañar. Calcañar, entonces, esta parte del pie, ¿no? Y yo creo que la idea es que uno va por el campo y hay una serpiente. Viene la serpiente y lo agarra, entonces, aquí en su calcañar. ¿Le duele? Ah, por supuesto, duele mucho. Pero es el ser humano. Es la simiente de la mujer que gana la batalla. Porque, ¿qué pasa? Viene el calcañar sobre la cabeza de la serpiente. ¿Y qué pasa con la serpiente? Aplaza la cabeza de la serpiente. ¿Quién gana? El hombre. El hombre gana. Entonces, es muy importante recordar esta profecía. Porque él está diciendo que un día algo va a pasar. Un día alguien va a venir. Y eso de hecho que es la historia del Antiguo Testamento. Siempre está diciendo el Antiguo Testamento, un día alguien va a venir, un día alguien va a venir. Vamos a tener una solución a este problema. Este alguien, entonces se llama entonces la simiente. Pero tenemos que ser justo con el texto, porque si habla en una forma misteriosa, ¿sí? Es misterioso. La simiente, tenemos muchas preguntas. ¿Quién es la simiente? ¿Sobre qué está hablando? ¿Cómo va a ganar la simiente sobre la serpiente? No nos dice todas las respuestas, ¿no? Solo lo dice aquí como cualquier libro bueno, como cualquier misterio bueno, empieza con pistas, ideas, pero no va a darnos el secreto de la historia hasta el final. Entonces aquí solo está plantando esta idea. Tienen un problema. Un problema con el pecado. No solo ustedes, sino que todo el mundo. Pero yo tengo una solución. Que voy a enviar a alguien que va a ganar la batalla contra la simiente. Entonces vamos a ver el resto de la historia. Quiero entonces dibujar aquí, no soy un artista, ustedes ya saben esto, pero voy a dibujar entonces la historia de la Biblia acá. Tenemos entonces un mundo, aquí está México,
Ahí está. Entonces el mundo,
muy feo,
muy feo.
Pero Dios creó un mundo más perfecto que esto, ¿no?
Entonces, Él también hizo el hombre y también la mujer
tiene falda.
Ahora tenemos capítulo 3
con la serpiente, ¿no? Entonces, pueden burlarse de mis dibujos, pero son buenos, son buenos.
Entonces, empezamos. Entonces, esto está en Génesis capítulo 1 hasta capítulo 3.
De hecho, que esto es la historia de la Biblia completa. Tenemos todos los personajes importantes. Tenemos a Dios, tenemos al hombre, tenemos también el diablo, que es la serpiente. Aprendemos esto más tarde en la historia. Pero también tenemos el problema más grande, que es el problema con el pecado. Y también tenemos la solución, que es esta simiente que viene un día. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es el resto de la historia. Pero dice entonces que después de Génesis capítulo 3, que el pecado, el problema con el pecado no se solucionó solo, sino que solo empeoró. De hecho, en capítulo 4 empezamos a ver que Caín y Abel, ¿qué pasó entre ellos? Caín mata a su propio hermano. El problema con el pecado solo crece. En Génesis capítulo 6 también nos dice entonces que crece el pecado hasta que los hombres solo están pensando en su corazón, ¿qué? Cosas malas. Solo cosas malas. Solo había un hombre que halló gracia con Dios. Ese hombre se llamaba Noé. Esto es Génesis capítulo 6. En este capítulo, Dios dice entonces que voy a destruir todo el mundo por el pecado que ha crecido tanto. Dice en Génesis capítulo 6 y versículo 5, Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y Jehová le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces Jehová dijo, borraré de la superficie de la tierra el hombre que ha creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces empieza entonces esta historia sobre Génesis capítulo 6 y el diluvio. ¿Qué está pasando? Que el pecado está creciendo demasiado. Entonces Dios destruye el mundo, pero ¿qué pasa rápidamente? Otra vez en Génesis capítulo 11 otra vez tenemos una historia que habla sobre la maldad de los hombres. No vamos a leer sobre esta historia, pero ustedes pueden recordar que esta Génesis capítulo 11, yo siempre recuerdo 11, son dos rayas así, y entonces esto es una torre. Yo tengo que tener pistas así para recordar. ¿Dónde están estas cosas? Entonces aquí está Génesis capítulo 11, y esto habla sobre la torre de Babel, que habla sobre cómo es que los hombres, aún después de esta destrucción, no aprendan y continúan en su pecado. Los hombres no pueden solucionar el problema con el pecado solo. Yo creo que esto sí es la idea de todos estos capítulos hasta capítulo 11. No pueden solucionar este problema con el pecado y con la muerte solo. Ellos están en su pecado. Entonces empieza en Génesis capítulo 12. Empezamos a ver el plan de Dios y cómo es que Él va a traer la simiente. Génesis capítulo 2, conocemos a un personaje muy importante. Génesis capítulo 12, en versículo 1 dice, y Jehová dijo a Abraham. No, dice Abraham. No va a ser Abraham hasta más tarde. Capítulo 17 es cuando él va a recibir otro nombre. Pero aquí dice Abraham, vete de tu tierra y entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. bendiceré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios conoce a Abraham, y está dándole muchas promesas. Dice muchas cosas en estos tres versículos. Son versículos muy, muy importantes. Si tienen un lápiz, un lapicero, lo que sea, es que si pueden marcar, estos tres versículos son los versículos casi más importantes de todo el Antiguo Testamento. Porque en estos tres versículos tenemos tres promesas muy importantes. Tres promesas a Abraham. La primera promesa, vamos a identificarla entonces como una nación. Una nación, dice el versículo 2. Entonces, será para usted que una nación, como grande, grande la nación. Número 2, vamos a hablar sobre la tierra. Vas a tener una tierra grande, bendecida. Y también, la otra será una bendición, bendición. Estas tres promesas son las promesas que serán entonces la espalda de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Porque hablando sobre esta nación, Abraham, vas a tener una nación. Entonces Abraham será el padre de una nación muy conocida, muy importante en el Antiguo Testamento. Será la nación de Israel. Israel. Dios va a darle a Abraham, esta nación de Israel, muchos, muchos hijos, y esto será cumplido en el libro de Éxodo.
Voy a cambiar colores.
Ahora sí, Ahora también, hablando sobre la tierra, será la tierra también parte de esta historia. Será la tierra de Canaán. Es el lugar donde está Abraham en este momento. Él está en la tierra de Canaán. Y Dios dice, entonces, yo te doy entonces esta tierra de Canaán. Será cumplido esto, no en el libro de Génesis, sino que en el libro de Josué. Entonces, en el libro de Éxodo, es cumplida la promesa de la nación. La nación de Israel crece a ser una nación enorme que está saliendo en el libro de Éxodo de la tierra de Egipto. Pero también la tierra, ellos van en el libro de Éxodo, van a Monte Sinaí y luego llegan en Canaán por fin en el libro de Josué. Pero hablamos sobre esta bendición otra vez. Es un misterio. Un misterio. ¿Qué significa esto, esta bendición? ¿Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Cómo será esto, Dios? Abraham seguramente tenía muchas preguntas, pero él solamente dice, entonces será en tu simiente. Tu simiente, tu semilla, en tus descendientes. Entonces él hace estas preguntas o estas promesas. Y de hecho que esta promesa no será cumplida completamente hasta el Nuevo Testamento. Entonces, estas serán las tres promesas más importantes de la Biblia. Entonces, otra vez, si tienen un lapicero y quieren marcar en su Biblia y hacer una marca muy grande, porque estos son tres versículos, Génesis capítulo 12, 1 a 3, son muy importantes para entender la historia de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Voy a correr entonces un poco en todo esto. Podríamos hablar mucho sobre... el libro de Génesis está lleno de cosas muy importantes. Pero quiero leer otra cosa entonces en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer, yo creo que está en versículo 18. Génesis capítulo 22. Vamos a leer esto especialmente para ver entonces que estas tres promesas son las tres promesas que están empujando o dirigiendo la historia en todos los momentos del libro de Génesis. En Génesis capítulo 22 y en versículo 17 dice, esto habla sobre el sacrificio de Isaac, que Abraham, ahora sí es Abraham, él obedece a Jehová Y por su obediencia, Dios dice entonces en versículo 17, de cierto, te bendiciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. ¿Cuál es esta promesa? ¿No es la promesa de la nación? La descendencia que será como las estrellas. ¿Cuántas estrellas? ¿Se puede contar las estrellas? Tal vez en la ciudad sí, porque no se ve mucho. Pero ahí en el campo, ¿han estado en el campo? Entonces se ve todas las estrellas de los cielos. Es increíble. Y no se puede contar todas las estrellas. Se mira y se... O también la arena del mar. ¿Se puede ir a la playa y empezar a... Uno, dos, tres. Ah, ya. Perdí mi cuenta. Es imposible. ¿Cuál es el mensaje? Será una nación enorme para Abraham. Pero también, ¿qué dice en este versículo? Dice en versículo, y tu descendencia, esta nación, poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Qué significa esto? Poseerá la puerta de sus enemigos. Otra vez, entonces es un poco confuso. ¿De qué significa esto? Pero esto es una... Esto, se menciona esto, que esto sí es cumplido literalmente en el libro de Josué. Porque cuando los israelitas entran la tierra de Canaán, ellos entran y hay otras personas ahí. Hay los enemigos allí. Pero la bendición de Dios es que ellos van a entrar y ellos van a quitar la gente que está allí. Y los israelitas van a vivir en sus ciudades. Ellos poseerán las puertas aún de sus enemigos. Entonces, en este momento es un misterio. ¿Qué significa todo esto? Pero será cumplido en el libro de Josué. Pero también se menciona en versículo 18. Mira lo que dice en versículo 18. Dice en versículo 18, y tu simiente serán, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Otra vez, es una promesa, que viene una simiente. ¿Había la promesa a la mujer? Viene tu simiente. Simiente. Y él va a hacer algo. También aquí dice, en tu simiente, en el futuro, alguien viene. Y en él será entonces una bendición. ¿Para quién? ¿Solo para los judíos? No, es que sino para todas las naciones. ¿Pero cómo, Dios? ¿Qué significa todo esto? Es un misterio. Es un secreto. Y vamos a guardar esto en nuestra mente hasta más tarde en el texto. ¿Estamos recordando todo esto? Ok. Entonces, en Génesis capítulo 12, Abraham tiene... Bueno, para hacerlo más práctico. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene otro nombre. Su nombre, su otro nombre es Israel. Y por esto, la nación se llama los hijos de Israel. Jacob tiene no solamente un hijo, sino que él tiene 12 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una mujer Dina. Ahí está. Entonces, pero estos 12 hombres serán muy importantes en la historia de la Biblia también. Cada uno de estos hombres, esos hijos de Israel, serán entonces las cabezas de un tribu entero. Entonces tenemos entonces en el primer lugar que Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y hay uno que es muy importante que también se llama José. Recuerden la historia de José, ¿sí? El libro de Génesis termina con la historia grande y hermosa de José, donde habla sobre cómo es que él fue enviado entonces a Egipto y él se quedó en Egipto, pero fue una situación horrible. Pero por medio de todo esto, Dios salvó a la familia de Israel. Entonces Israel se mudó desde Canaán hasta Egipto. Entonces en el final del libro de Génesis, Israel está en el libro, está en la tierra de Egipto. Pero ¿cómo es prometido?
Aquí ahora tenemos el libro de Éxodo. Éxodo.
En el libro de Éxodo, entonces empezamos, y después de mucho tiempo, como 400 años, empezamos el libro de Éxodo, y la situación se ha empeorado. Y ahora los israelitas están viviendo en esclavitud, en medio de los egipcios. Entonces ellos claman a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él envía un salvador. Y también envía a este salvador, y por medio de 10 plagas, y cruzar el Mar Rojo, Dios salva a su pueblo de su esclavitud. Entonces, el libro de Éxodo empieza aquí. Pero también podemos ver entonces que cuando ellos salen de Egipto, ya es una nación enorme, es grande, enorme. Y ellos cruzan, entonces salen de Egipto y van entonces a Monte Sinaí, donde los israelitas reciben los 10 mandamientos y reciben una relación con Dios. Algo importante entonces para el libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa una salida. ¿Una salida de qué? Salir de Egipto. Podemos recordar esto. Pero para mí es muy fácil es de mucha ayuda recordar que el libro de Éxodo es sobre dos cosas. Uno es redención, que significa la salvación del pueblo. Pero no solamente la redención del pueblo, sino que una relación. Dos palabras muy importantes para el libro de Éxodo: redención y relación. Porque no solamente quiere salvar al pueblo, sino que también él quiere tener una relación con este pueblo. Entonces en Éxodo capítulo 19 él dice: tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y empieza esta relación estrecha entre Dios y esta nación que permanecerá entonces para siempre. Entonces Dios empieza esto entonces en el libro de Éxodo. Ahora sí, vamos a continuar aquí, porque ya no tenemos espacio allá. Pero en el libro de Éxodo, pasan mucho tiempo en Monte Sinaí. En el libro de Levítico, habla mucho sobre la tribu de Leví, donde habla sobre los sacrificios y un tabernáculo, que es como un templo movible, donde los israelitas son dirigidos, en el libro de Éxodo, son dirigidos a construir este templo para que Dios podría morar entre su pueblo. Entonces Dios quería tener esa relación, pero tenía que ser una nación santa. El libro de Levítico, santos a Jehová. Es una frase muy buena para recordar sobre el libro de Levítico. Santos a Jehová. Como los levitas son santos, también toda la nación tiene que ser santa para Jehová. Pero luego el libro de Números, ellos salen, son enumerados por Dios, hay un censo para prepararlos para la promesa que viene. En el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro, Moisés está preparando al pueblo para entrar en la tierra de promesa, porque él mismo no puede entrar, pero él va a enviar a su pueblo adentro. Entonces nosotros llegamos entonces al libro de Josué. En el libro de Josué, estamos saltando muchas cosas buenas aquí, pero en el libro de Josué, entonces los israelitas, después de Monte Sinaí, por fin llegan a la promesa, y ya se cumple la promesa, la segunda promesa sobre Canaán. Te daré una nación grande. Ya, cumplido en el libro de Éxodo. Te daré esta tierra. ¿Ah? Ya, cumplido en el libro de Josué. La bendición nos falta todavía. En el libro de Josué nos habla sobre cómo es que Josué, él es un salvador también. Josué significa Jehová salva. Y él viene como un salvador para entrar y dar la promesa de Dios para todo el pueblo. Muy increíble y muy importante el libro de Josué. Después de Josué, El pueblo fue dirigido por una serie de jueces. Entonces tenemos el libro de jueces, muchas cosas interesantes allí, donde es un pueblo muy, muy rebelde. Ruth es una mujer que vive durante este tiempo. Pero después de esto, la nación ya no quiere a los jueces, es una historia larga, no quiere a los jueces, entonces ellos dicen, preferemos tener un rey. Samuel, quien es el último juez, él habla con el pueblo, él habla con Dios y Dios dice, entonces, está bien, pueden tener su rey. El primer rey fue Saúl, ahí está. ¿Quién persiguió? A David. Tengo miedo de Saúl. Pero el primer rey fue Saúl. El segundo rey, David. El tercer, Salomón. Salomón. Espero que está escrito bien. Salomón. Entonces tenemos los primeros tres reyes para que ahorrar algo de tiempo. Voy a resumir todo este tiempo que está en primero y segundo de Samuel. Saúl, un mal rey. En el principio entonces tenía algunas cosas buenas, pero se ve entonces que no estaba en realidad sirviendo a Jehová, sino que estaba sirviendo a sí mismo. Hacía buenas cosas, pero así después hacía buenas cosas porque era conveniente para sí mismo. Pero en el fin estaba sirviendo a sí mismo. David era muy diferente. David quería servir a Jehová. De hecho, que él tenía un corazón de Jehová. Entonces, Dios dice a él, en 2 de Samuel, capítulo 7. Si pueden ir a 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer este texto. Y otra vez voy a decir lo mismo. Si tienen un lapicero, si tienen un lápiz, si quieren poner que una estrella grande, grande, grande sobre estos versículos, sería muy bueno. Porque estos versículos, otra vez, serán tal vez entonces los versículos segundos de todo el Antiguo Testamento. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7 y versículo 12 y 13. Voy a marcar 12 y 13 aquí. Mi pizarrón. 12 y 13. Aquí Dios está diciendo, bueno, has obedecido mi voz y ahora te daré una bendición. Dice en versículo 12, ¿cuántos días se cumplirán? Y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, a tu simiente. Después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Y estableceré su reino, y él edificará mi casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Son muy interesantes esas palabras. Primeramente, él dice, David, vas a morir. Ay, vas a morir, pero después de ti, levantaré tu simiente, tu hijo, tu descendiente. Y él será un rey, estableceré el reino de él y él edificará un trono o que un templo para mí. Muchas promesas que él está dando a David sobre ese hijo que iba a venir. Muchas de esas cosas que se puede decir que bueno, están hablando sobre Salomón. Porque Salomón sí fue el hijo de David, sí, él fue, su reino fue establecido. Y también, entonces, él edificó un templo, aquí está, un templo, no está muy, bueno, ahí está el templo. Entonces, él edificó un templo, y era muy, muy bonito el templo. Entonces, esas palabras en 2 Samuel capítulo 7 hablan, sí, sobre Salomón. Pero hay otro sentido en que no hablan sobre Salomón. De hecho, que esas palabras sobre David y la promesa que él recibe aquí van más allá que solamente Salomón. Y podemos confirmar esto por ver los profetas que siguen este tiempo. Ahora, voy a correr un poco. Después de Salomón, tenemos un desastre. Salomón, de hecho, que es un desastre. Después de algo de tiempo, Salomón empieza a agarrar muchos ídolos y seguir entonces la idolatría. Y Dios dice entonces que ya, voy a quitar entonces el reino de ese rey. Entonces después de Salomón, en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, hubo una guerra civil, una división entre las naciones. Tenemos entonces al norte una nación que se fue con 10 de las tribus. En el sur tenemos una nación que se quedó con solamente 2 de las tribus. En el norte se llamaba Israel, se quedó con el nombre del padre, y también Judá, que era la tribu más grande, se quedó con este nombre de Judá. Entonces en el norte tenemos a Israel, en el sur tenemos a Judá. En el norte, con las 10 tribus que están ahí, podemos caracterizar a esta nación como una nación horrible, horrible. De hecho, que todos los reyes que gobernaban sobre Israel aquí en el norte eran malos, idólatras. Desde el principio, Jeroboam era el primer rey. Y casi una de las primeras cosas que él hace es edificar un ídolo ahí en Dan y también en Betel, uno en el norte y también en el sur. Pero él entonces hace esto y esto guía a todos los demás reyes para también ser idólatras. Después de algo de tiempo, en el año 722 antes de Cristo, Dios dice que ya no, ya no. Yo voy a destruir este pueblo. Y él lo hace. Él lleva el pueblo, el pueblo de Asiria, que era el imperio más grande en este tiempo. El imperio de Asiria llevó a Israel físicamente de sus casas. La ciudad de Samaria destruida. Y la gente entonces en cautiverio. Israel. En el sur tenemos un pueblo que es un poco más obediente. Tenemos algunos reyes, por lo menos, que son buenos. Pero después de esto, también en el año 586, ellos también... Babilonia. Ellos también sigan el ejemplo de sus primos en el norte. Entonces ellos también son malos, idólatras. Y Dios dice que ya no. Entonces él castiga a su propio pueblo con el pueblo de Babilonia. Son llevados entonces de sus casas. Jerusalén es destruida. Hasta el templo en sí. Aquí está el templo que era es destruido. El rey. Entonces... tenían un rey, pero ya no tenían rey más. Tenían un templo muy bonito, pero ya está destruido. Puede pensar entonces que en el año 586 es el año más horrible de todo el Antiguo Testamento. Porque está destruido todo. La nación, parece que la nación está destruida, parece que la tierra ya no está. Todas esas promesas, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar con la bendición? Esto sí es... la pregunta que está en la mente de los profetas. Después, ahora, rápidamente, tenemos 70 años. Cuando los israelitas, entonces, están en Babilonia, tenemos en este tiempo el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, que hablan sobre este tiempo. Pero también después de este tiempo, los israelitas, Dios permita que ellos regresan a Egipto, permite que ellos regresan a Jerusalén para reedificar el templo. Es un templo sin la gloria del primer templo. Sí, esto tiene coronas aquí, más bonito. Aquí es muy plano. Pero entonces Dios permite que ellos puedan edificar un templo allí, entonces... ellos entonces tienen esta oportunidad, pero no tienen un rey todavía. Entonces, Dios permitió que ellos regresaran en el tiempo de Esdras Nehemías, los profetas de Ageo, Zacarías, Malaquías, son los profetas que hablan durante este tiempo. Dios permitió todo esto, pero todavía entonces no está bien la situación de los israelitas. Ahora, he hablado mucho. Ahora quiero entonces ver algunos versículos que nos ayudan para poner todo esto juntos. Para ver entonces que a pesar de todo lo malo que está pasando aquí, Dios está recordando sus promesas. Eso es lo más importante. Aunque está pasando mucho, mucho tiempo, Dios está recordando sus promesas a Abraham y también a David. Quiero ver entonces dos versículos importantes en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Podríamos agarrar entonces varios versículos, pero Jeremías capítulo 23 para mí entonces es un buen lugar para empezar. Jeremías capítulo 23, Jeremías habla desde este punto de vista. Jeremías es un profeta que está profetizando durante la destrucción de Jerusalén. Él está mirando mientras el templo es destruido, él mira todo. Y él habla mucho sobre este tiempo, de cómo es que tienen que arrepentirse, mira lo que está pasando por su pecado. Y es muy negativo el libro de Jeremías. Pero a pesar de todo lo negativo en el libro de Jeremías, también en Jeremías hay promesas sobre el futuro. Y mira entonces en Jeremías capítulo 23, en versículos 5 y 6, dice: vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra, y en sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este será su nombre, el cual será llamado Jehová Justicia Nuestra. Jeremías está diciendo que un día en el futuro, Dios levantará un rey nuevo para David. ¿Qué es un rey nuevo? No es un rey nuevo, que bueno, entonces en el final será un rey nuevo, pero un rey nuevo es como un retoño, un crecimiento nuevo. Decimos en inglés como una rama que está saliendo de un tronco. La idea es que David era como un árbol grande, de mucha fuerza. Dios bendijo a David por mucho tiempo. Pero por la actitud de los reyes, de los hijos de David, Dios dice que ya no. Entonces yo voy a cortar este árbol. Ya no será. Voy a cortar la fuerza de David, voy a cortar esta simiente, estas descendencias. Solamente sería un tronco. Toda la esperanza entonces de los judíos se quedó en cero en la destrucción de Jerusalén. Pero Jeremías dice que no, todavía Dios edificará o Dios dará a David un rey nuevo. Y Dios va a tomar de este tronco viejo y muerto, y él va a dar entonces algo de vida otra vez. Entonces él dice: yo levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra, y en sus días Judá será salvada. Entonces puede ver entonces que aquí estamos experimentando que la destrucción, pero Jeremías dice: tengan esperanza todavía, porque un día vendrá la simiente de David. Vendrá la esperanza en el camino. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es un poco difícil para encontrar. Pero Zacarías, capítulo 6, también nos habla sobre esa promesa. Zacarías está profetizando durante este tiempo. Zacarías, él habla en Zacarías capítulo 10, capítulo 6. Y él, bueno, el trabajo de Zacarías es dar ánimo a los israelitas. Ellos tienen el trabajo de edificar el templo otra vez. Entonces él está allí, Ageo y también Zacarías, tienen este trabajo de levantar el ánimo para edificar, para hacer el trabajo del Señor. Pero también en todo esto, parte de este ánimo, no es solamente decir lo que está pasando acá y que Dios está con nosotros actualmente, sino que también Él tiene promesas también para el futuro. Miren lo que dicen en Zacarías capítulo 6, en versículo 12. Versículo 12 dice, y dile, así dice Jehová de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y él reedificará el templo de Jehová. Sí, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono y será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Tenemos muchas preguntas sobre estos versículos, pero lo más importante es esto. ¿Quién vendrá? Zacarías está diciendo que todavía no hay que perder la esperanza. Todavía viene el rey nuevo. El rey quien gobernará sobre Judá. El rey que va a venir con la salvación. El rey que edificará el templo otra vez. Mucha esperanza. Eso es algo chistoso porque los israelitas en este momento, actualmente, ellos están edificando un templo. Pero él dice que esto no es el templo final. Ellos tal vez están pensando sobre un templo físico. Pero Zacarías está profetizando sobre un templo aún mejor, un templo espiritual. Y este templo no va a venir entonces en este tiempo ahora. Será entonces para el futuro. Él habla sobre un día, cuando Judá va a tener que un renuevo otra vez. Ellos van a tener otra vez entonces un templo, ahí está un templo, más bonito que el del principio. Está haciendo todas esas promesas y luego la cosa más increíble pasa. Después de la profecía de Zacarías, Jehová cierra el libro. Él cierra la profecía. Y por 400 años él no dice nada. ¿Puede imaginarse siendo un judío? Preguntándose, ¿y Dios? ¿El renuevo? ¿Y Dios? ¿El templo prometido? ¿Y Dios? ¿Dónde está este David? ¿Dónde está la promesa que nos dijo que una bendición para todas las naciones? No hemos visto esto todavía. ¿Y este problema entonces con el pecado todavía está entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Dónde está? Y por 400 años aquí, 400 años más o menos, ellos están esperando. ¿Cuándo viene el nuevo rey? ¿Cuándo viene la salvación? Y es en este momento que abrimos otra vez nuestra Biblia en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y versículo 1. Mateo capítulo 1 y versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesús el Cristo. Nuestras Biblias dicen Jesucristo. Quiero hacer entonces un énfasis sobre esto. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título que Él lleva. Él es el Cristo. No es solamente Jesucristo. Muchas veces, bueno, decimos esto, está bien en el español. Pero debemos en nuestra mente dividir estas dos cosas. Jesús es el Cristo prometido. En otras palabras, entonces, aquí en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre la simiente, cuando habla sobre el renuevo, también el Antiguo Testamento hablaba sobre el Mesías que viene. En hebreo se llama el Mesías. En el griego la palabra es el Cristo. Entonces, que los judíos por 400 años están esperando un rey, un Cristo que viene. Entonces, por fin, Mateo está diciendo que es Jesús. Cristo está aquí, su nombre es Jesús. Pero ¿cuáles son sus padres? Dice entonces en Mateo capítulo 1 versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego sigue entonces en versículo 2 y los versículos que siguen con la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta Jesús. Es una lista muy larga, muchas cosas interesantes sobre esta lista. Pero lo más importante sobre esta lista es que, bueno, lo que señala el versículo 1, que Jesús, Él es el Cristo, Él es el prometido. ¿Cómo podemos saber esto? En parte porque Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham. En otras palabras, las promesas, esa promesa sobre la bendición, la simiente, todas esas promesas que estaban todavía no cumplidos en el Antiguo Testamento, Mateo está diciendo, ahora sí, la simiente ha venido, el Cristo ha venido y su nombre es Jesús. En Mateo capítulo 1 también, en versículo 21, nos dice cómo es que Él iba a ser el Salvador. Dice en versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pondré nombre de Jesús. Jesús significa, de hecho, que es el mismo nombre que Josué aquí en el Antiguo Testamento, solo que uno está en hebreo, el otro está en el griego, ahora los dos están en español, pero es el mismo nombre que Josué, que significa Jehová salva. Esto resume todo el trabajo de qué está haciendo Jesús. El Cristo, Jesús es el Salvador, Él ha venido. ¿Para hacer qué? Para salvar su pueblo, salvar su pueblo. Esto será entonces una plática para otro tiempo. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo son, en el Antiguo Testamento, su pueblo eran los israelitas físicas. En el Nuevo Testamento será entonces un nuevo pacto con su pueblo espiritual, los cristianos. Entonces el Nuevo Testamento habla sobre este pacto, este pueblo que Él tiene, que no solamente será entonces el pueblo compuesto de solamente israelitas físicas, sino que lo que había dicho en Génesis capítulo 12, que esta bendición no solamente sería para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Y ahora que todas las naciones, por medio de Jesús, podemos nosotros llegar a ser parte de estas bendiciones. Esta es la historia de la Biblia. ¿De qué necesitamos ser salvos? Dice entonces en este versículo también, somos salvos de nuestros pecados. El pecado es el problema más grande que tenemos aquí en Génesis capítulo 3. Fue prometido a la mujer que tu simiente va a venir, un día va a venir. Lleva miles de años para hacerlo. Pero en esta historia grande, poderosa, increíble, llega por fin Jesús para cumplir todo. Y Él lo cumple allí en la cruz. ¿Recuerdan la promesa aquí que fue dada entonces a la mujer? Te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el calcañar. ¿Recuerdan esta promesa en Génesis capítulo 3? Está en la cruz donde todo cumple esto. Que Jesús en la cruz, ¿le duele a Jesús en la cruz? Por supuesto. Y el diablo piensa que en la cruz él tiene la victoria. Pero en realidad está en este momento de la cruz cuando Jesús quita el poder del diablo y aplasta la cabeza de la serpiente. Hay muchos, muchos detalles más para hablar sobre la historia de la Biblia. Pero yo creo que poniendo todas estas cosas juntos puede ayudarnos a entender que lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento solo es el último capítulo de esta historia inmensa y hermosa. Y debemos apreciarla, leerla, entenderla para apreciar entonces esta historia completa y también para apreciar lo que está haciendo Jesús en la cruz por nosotros. Yo espero que todo esto sea útil para nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro crecimiento espiritual. Y si alguna tiene una pregunta sobre cualquier parte de esta historia, estaría muy, muy, muy contento de repasar o explicar otra cosa. Pero en el final, entonces, el mensaje de la Biblia, ¿cuál es? Es el Cristo que iba a venir. Y los evangelios nos dicen, es Jesús quien es el Cristo. El resto del Nuevo Testamento, ¿cuál es el mensaje? El resto del Nuevo Testamento, ¿cuál es el mensaje? El Cristo viene otra vez y es donde nosotros estamos ahora. Estamos esperando la venida de Jesús otra vez, pero esta vez Él va a venir en juicio y tenemos que prepararnos. Gracias, hermanos, por su paciencia y que Dios nos bendiga.